bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 26 de julio del año 2014. Bueno, pues hoy voy a compartir con vosotros la segunda parte de esta respuesta que le estoy dando a esta señora llamada Ignis, que escribió un documento en internet, publicando un documento, pues atacándome, atacando completamente pues lo que enseño, lo que creo y lo que enseño aquí en el sitio web. Y vamos a tener, por tanto, la segunda parte de esta respuesta. Quien la quiera tener por escrito, pues está publicada en mi sitio web. Ahí encontrará el documento, lo podrá bajar en formato PDF. Como vimos el otro día, en la primera parte, pues he escrito un libro respondiendo a esta señora y con cinco apartados, cinco títulos. Y hoy vamos a seguir hablando de este tema y entraremos en el apartado número 5. Que va a estar relacionado también con el tema sexual, el 5 y el 6, los apartados 5 y 6. Pero antes de comenzar la charla de hoy, como siempre, le vamos a pedir la ayuda al Padre Celestial para que sea Él quien la dirija y nos guíe a toda la verdad. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por esta reunión, por esta charla que vamos a tener. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido entrar en la sala de charlas bíblicas. Te pedimos que con tu espíritu nos guíes a toda la verdad y que la sigas utilizando para sacar del error a tantas personas que están cegadas y engañadas en el sistema iglesiero apóstata, en el SIE. De la misma manera que un día tú también nos sacaste a nosotros de ese sistema apóstata y nos llevaste al conocimiento del verdadero evangelio y de la verdadera doctrina. Te pedimos que nos sigas protegiendo, que nos guardes de todo mal y que venga tu reino aquí a la tierra, haciéndote tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues hoy vamos a entrar en el apartado número 5 de esta respuesta que le he dado a esta señora llamada Ignis. Y este apartado número 5 tiene por título: No es pecado que un niño vea a sus papás follando en la cama. Y luego entraremos también en el apartado número 6, que también está relacionado con el tema sexual. Todo esto lo vamos a ver, evidentemente, obviamente, a la luz de la Biblia, a la luz de las Sagradas Escrituras. Mirad, una vez más esta señora, esta mentirosa llamada Ignis, me acusa de ser un gran pecador y un pervertido sexual, y hasta un corruptor de menores. ¿Por qué? Porque hace meses escribí en mi foro de debates, puse el ejemplo de un niño de 5 años que abre la puerta de la habitación de sus papás y entonces los ve haciendo el amor con mucho placer. Y yo dije, y sigo diciendo, que dejar que el niño vea esa escena no es ningún pecado. Pues resulta que al decir esto me llovieron montones de calumnias estúpidas de mis enemigos, donde estos santurrones hipócritas me acusaban y me acusan falsamente de ser un corruptor de menores y un pervertido sexual. Otros incluso dicen que si dejamos que un niño de 5 años, niño pequeño, vea al papá y a la mamá copulando, entonces estaremos educando mal al niño para que de mayor sea un pervertido sexual, un fornicador y no sé cuántas cosas más. Este es otro argumento que suelen dar algunos. Vamos a ver si esto queda claro de una vez por todas. Mirad, que un niño pequeño vea a sus papás en la cama haciendo el amor con mucha pasión y felicidad, esto de ninguna manera hará al niño un fornicario ni le pervierte cuando sea mayor. Al contrario. Mirad, ¿qué es lo que realmente pervierte completamente a los niños? Lo que pervierte a los niños es la basura satánica y estúpida que ven por la televisión, la violencia que ven en sus padres, en sus casas, y la malísima educación de los colegios. Esto sí que convierte en malos y pervertidos a los niños. Y por cierto, con esto no estoy diciendo que los niños pequeños tengan que ver forzosamente a sus papás haciendo el amor en la cama. Solamente puse en el foro el caso de un niño de 5 años que abre la puerta de la habitación y ve a sus papás haciendo el amor. Decir que ver a sus papás copulando es pecado, o que eso es corrupción de menores, como dicen muchos descerebrados, es una imbecilidad y una burda calumnia. Un corruptor de menores es aquel que viola a los niños o los educa de forma perversa. Esos niños sí que se corrompen luego, pues se convierten de mayores en violadores, en pedófilos, en maricones y en muchas cosas más horribles. Por lo tanto, decir que si un niño ve a sus papás follando, eso lo convertirá en un pervertido sexual o en un visitador de putas, es una burda mentira y una gran babosada. Al contrario, al ver a sus papás en la cama disfrutando, lo que le convertirá al niño es en un buen amante de su futura esposa, al ver cómo sus papás se aman tanto y son tan felices en la cama, ya que el niño pues querrá ser igual que sus papás cuando sea mayor, ya que si el niño ve amor y placer en sus papás cuando están en la cama, el niño será bueno y se criará bien, y de mayor querrá hacer lo mismo con su esposa. Pero si el niño no ve amor en sus padres, sino solamente discusiones, peleas y violencia, entonces el niño se criará mal y de mayor será un violento y pervertido sexual seguramente. La mentirosa y calumniadora Ignis, fijaos lo que hace luego. Ella cita un artículo del Código Penal Español, es el artículo 189, párrafo cuarto, que dice lo siguiente. Lo voy a leer, dice así. El que haga participar a un menor o incapaz en un comportamiento de naturaleza sexual que perjudique la evolución o desarrollo de la personalidad de éste, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año. Obviamente, esa analfabeta descerebrada llamada Ignis, pues no sabe leer, ya que el artículo del Código Penal Español, fijaos bien, dice bien clarito participar, es decir, el que haga participar al menor de relaciones sexuales con adultos será castigado con cárcel, de 6 meses a 1 año. Fijaos bien que el artículo del Código Penal Español no habla para nada de que el niño vea a sus papás haciendo el amor en la habitación. Los papás no le están haciendo participar al niño del juego sexual. Ellos no están violando al niño. Pero obviamente esa analfabeta y mentirosa llamada Ignis realmente no sabe ni leer. Lo entiende todo mal. Lo que condena esa ley del Código Penal Español es, obviamente, la violación de niños, es decir, lo que se conoce como la pedofilia, algo que, por cierto, se practica mucho en el maldito sistema iglesiero apóstata, el SIA, donde hay miles y miles de casos de niños abusados sexualmente por curas paposos maricones y perversos, por pastorcillos protestantes o también por rabinos judíos, casos a montones. Algunos dicen, fijaos, otros dan el siguiente argumento. Dicen que si un niño de 5 años ve a sus papás haciendo sexo en la cama, entonces el niño los imitará a sus papás y hará sexo con alguna hermanita suya. Este es un argumento que un hermano dio hace unos días en el foro. Pues bien, este argumento es falso y absolutamente ridículo. Vamos a ver. ¿De veras alguno de vosotros cree que un niño de 5 añitos va a hacer con su hermanita lo mismo que el papá hace con su mamá en la cama? ¿Desde cuándo los nenes de 5 años tienen esa potencia sexual que tienen los adultos? Al contrario, si un niño de 5 años ve que sus papás se aman tanto en la cama, ese nene, cuando sea mayor, hará lo mismo con su amada novia o con su esposa. Y por cierto, con esto, que quede cuidado, que quede claro, con esto no estoy diciendo que los niños pequeños tengan que estar presentes cada vez que sus papás hacen el amor en la cama, como si fuera un espectáculo de cine, con palomitas y todo. Simplemente el niño de 5 años mirará a sus papás haciendo sexo en la cama y luego los papás le explicarán al niño que eso se hace de mayores, cuando él tenga novia o esté casado. Lo que jamás se puede hacer es gritar a la criaturita diciéndole que deje de mirar, que eso es un gran pecado, como hacen algunos o muchos santurrones iglesieros. Y si el nene quiere mirar, pues que mire, no pasa nada. Y la próxima vez que los papás hagan sexo en la cama, pues sencillamente que pongan el pestillo en la puerta de la habitación y así la criaturita no entrará a mirar. Bien, dicho esto, hemos visto el apartado número 5. Nos vamos a ir al apartado número 6 de la respuesta que estoy dando a esta señora llamada Ignis. Y como he dicho, quien quiera tenerla por escrito la podrá descargar desde mi sitio web. El apartado número 6 se titula «Las relaciones sexuales con la novia no es pecado». Esa señora mentirosa llamada Ignis, al igual que el resto de santurrones del SIA, enseñan que tener sexo de novios es fornicación, dicen ellos. Y yo pregunto, ¿y dónde dice eso la Biblia? En ninguna parte. Cualquiera que lea la Biblia se dará cuenta que Dios jamás condena las relaciones sexuales entre novios. Dios jamás ordenó la pena de muerte a las parejas que tenían sexo antes de casarse. Pero sí ordenaba la pena de muerte para, por ejemplo, los violadores, los adúlteros o los maricones. Ya hemos visto cómo es la santa ley de Dios, la ley de Dios, lo que nos da el conocimiento del pecado. Ya lo vimos en la primera parte de este estudio. Yo no conocí el pecado sino por la ley, dijo el apóstol Pablo. La ley, el pecado es infracción de la ley, dice la Sagrada Escritura. Y en la ley de Dios, fijaos bien, jamás se dice que las relaciones sexuales de novios sea pecado. Nunca lo dice la Biblia por ninguna parte. Esa santurrona embustera llamada Indies, lo que hace es dar una serie de pasajes bíblicos donde, según ella, Dios condena las relaciones sexuales entre novios. Y los pasajes bíblicos que da son los siguientes: Hechos 15:20, Romanos 1:24-29, Primera de Corintios 5:11, Primera de Corintios 6:9 y verso 13 y versos 15-19, Primera de Corintios 10:8, Segunda de Corintios 12:21, Gálatas 5:19, Efesios 5, versos 3 y 5, Colosenses 3, versos 5 al 6, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, y Judas, epístola de Judas Tadeo, versículo 7. Pues bien, mirad, si vosotros leéis cada uno de esos pasajes bíblicos, vais a poder ver que ninguno, en ninguno de ellos Dios condena las relaciones sexuales entre novios. En todos esos pasajes se habla de la fornicación. La fornicación, la cual hemos de evitar los santos de Dios. Y la pregunta que hemos de hacer es: ¿qué es la fornicación? ¿Qué es la fornicación? Pues bien, para saberlo vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo en el siguiente pasaje que voy a leer. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 6, versos 16 al 18. Mirad lo que dijo Pablo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera, a una prostituta, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. En este texto del apóstol Pablo se dice bien clarito que la fornicación es irse con prostitutas, acostarse con putas. Ese pasaje, fijaos bien, no tiene que ver absolutamente nada con las relaciones sexuales entre novios. Aquel que paga dinero a una puta por tener sexo es sencillamente un fornicario. Lo dice la Escritura bien claro. Y los fornicarios jamás heredarán el reino de Dios. Así lo leemos en 1 Corintios 6:9. Nunca heredarán el reino de Dios. El resto de pasajes bíblicos que esta santurrona iglesiera llamada Innis cita hablan exactamente de lo mismo, de la fornicación. Es decir, el irse con putas, algo que no tiene que ver absolutamente nada con tener sexo con tu novia, con tu prometida. La hipócrita y santurrona Ignis sencillamente no entiende lo que lee, deforma la palabra de Dios y llama fornicación a lo que la Biblia jamás llama fornicación. La mentirosa Ignis dice que Dios solo acepta el sexo entre personas casadas. Y fijaos bien, para apoyar eso, esta señora iglesiera cita un pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 13, verso 4, y que dice lo siguiente: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Fijaos bien, el texto bíblico en ninguna parte condena las relaciones sexuales entre novios. Lo que dice es que el matrimonio debe ser honroso para todos y el lecho sin mancilla, es decir, que han de ser fieles el uno al otro, no yéndose el esposo con putas, es decir, no practicando la fornicación, ni siendo adúltero. Es decir, el lecho sin mancilla no tiene que ver nada con el sexo entre novios, sino que se refiere a no irse con prostitutas, ni a ser infiel a la pareja. Realmente, realmente estos mentirosos, santurrones, hipócritas del sistema iglesiero son especialistas en deformar la palabra de Dios. Ellos no entienden lo que leen, sino que hacen decir a la Biblia lo que ellos quieren que diga. ¿Y qué es la forma más satánica, sutil y peligrosa de falsificar la palabra de Dios? Pues bien, hasta aquí el estudio que quería compartir. Mañana, en la siguiente charla bíblica, vamos a entrar en el apartado número 7 y que he titulado La poligamia es bíblica y es cristiana. Esto ya lo veremos mañana en la siguiente charla bíblica. Bien, damos también la bienvenida a nuevas personas que han entrado en la sala. Estoy viendo aquí a Alexis Cabrales, creo que es la primera que entra. Fabián Oswaldo, que creo que también es la primera vez que entra. Y Andrés Joel, que creo también que es la primera vez que está en la sala de charlas. Así que bienvenidos y si queréis aportar algo, queréis comentar, ya sabéis que podéis pedir palabra y podéis decir lo que queráis. Ya, pues paso palabra.
Yo quería decirle a esta señora, Ignis, si está escuchando esta, bueno, usted, yo quería decir una cosa a esta señora, esta pobre ignorante, porque no sabe, hay que el término para fornicación en griego es porneia, que procede de la raíz porné, que significa literalmente prostituta, ¿eh? Pero es que esta señora pues tampoco sabe esto y no leyó todo entero. Esta señora es evangélica. Lo que realmente es una corrupción es lo que pasa en muchas iglesias evangélicas. Por ejemplo, yo soy de Vigo y aquí en la Florida hay una iglesia evangelista en donde un pariente mío, ya fallecido, tenía que ir reiteradamente porque el pastorcillo le debía dinero continuamente. Señora Ignis, es lo que debería preocuparle, que no le roben a usted, que su pastor no le robe, que no le quite diezmos. Igual será eso, o se deberá eso, que el famoso pastorcillo grita tanto cuando tiene un micro, que no le pueden oír. Igual será eso, señora Ignis, que no es capaz de gastar dinero en un aparatito del oído para que el pastorcillo no tenga que chillar tanto cada vez que habla. Pues hombre, pues que no le quiten el dinerito. Paso palabra.
Gracias, hermano Manuel. Gracias, hermano, por el aporte. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita más, ¿queréis aportar algo?
Hola, ¿se me escucha? Hola.
Sí, sí, se te escucha muy bien. Adelante.
¿Qué tal, Tito? Bueno, un saludo a todos.
¿Qué tal? Saludos, Andrés. Sí.
Simplemente, y que lo agregué en el chat hace un momento, en el blog de esta Ignis, que bueno, lo que llama la atención también es que el título del blog o el nombre del blog hace alusión especialmente a tu persona, o sea que lo que ella tiene para decir no es sobre su doctrina, sino solamente sobre lo que busca atacar o lo que busca decir. Entre los comentarios que aparecen en el blog, lo estoy abriendo la página ahora para buscarlo, ella sostiene que Dios Padre y que Jesús son la misma persona. Y ahí les pegué en el chat el link para poder verlo. Cita una serie de pasajes de Isaías 40, versículo 3, Jeremías 23, versículos 5 y 6, y así va citando pasajes en los que, bueno, ella sostiene que Jesús es la encarnación de Dios Padre y que es la misma persona, que es el mismo, digamos, que es el mismo ser. Así que eso es algo que me llamó la atención y que, bueno, antes quizás de confrontar en cuanto a la doctrina o entre las cosas que ella, digamos, puede criticar de lo que se cree en el foro, de lo que vos sostenés, la verdad es que hay una doctrina que cree esta persona que es sumamente antibíblica y que, bueno, que trata de sostener con pasajes que para nada justifican lo que está diciendo. Paso palabra.
Gracias por el excelente aporte, hermano Andrés. Muy bien. Pues eso que dice Ignis, pues también está respondido, lo he contestado en la respuesta que le ha dado el documento, y que ya en la siguiente charla, creo que mañana, Sí, mañana. Pues hablaremos sobre este tema. Es otra de las grandes mentiras que esta señora pues enseña, ¿no? Ella se basa en ese pasaje que aparece en Primera Timoteo, la versión Reina Valera. Grande es el misterio de piedad. Dios fue manifestado en carne. Y basándonos en ese texto, que es un pasaje que está adulterado, es un pasaje falso, pues dice que Dios el Padre vino como hombre, se manifestó en carne, que fue el Dios Padre que se encarnó. Pero en el documento, si lees el documento, si lo bajas de internet, de mi sitio web, verás la respuesta doctrinal que la doy a esta hereje. Y es absolutamente falso. Lo que hace esta señora en ese blog no solamente es atacar mi persona, sino atacar lo que, evidentemente, lo que enseño, la doctrina. Pero le ha salido completamente el tiro por la culata. Le ha salido el tiro por la culata. Porque la respuesta que le he dado es absolutamente irrefutable. Está basada firmemente en las Sagradas Escrituras. Y claramente, pues queda demostrada la falsa doctrina, la diabólica doctrina que ella y el resto de evangélicos como ella enseñan. Una doctrina absolutamente contraria al Evangelio y a la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles. Porque ese versículo en concreto de la Reina Valera que aparece ahí, Dios fue manifestado en carne, es un añadido, es una falsificación. El texto griego no contiene la palabra Dios, lo que dice literalmente el texto griego. Concretamente es 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, es quien fue manifestado en carne. Eso es lo que dice literalmente el texto griego de este pasaje. ¿Quién fue el que fue manifestado en carne? ¿Quién fue? Pues fue Jesucristo, como leemos en la primera epístola de Juan y en la segunda epístola de Juan. Jesucristo vino en carne, fue Jesús, no fue el Dios Padre, quien vino en carne, quien se encarnó. Entonces, cuando esta hereje trinitaria, Ignis, dice que fue el Dios Padre quien se hizo hombre, que fue el Dios Todopoderoso quien se hizo hombre, pues sencillamente está demostrando una ignorancia supina, o lo que es peor aún, está mintiendo descaradamente. Descaradamente. Como dice muy bien el hermano Manuel, aquí en el chat, no aparece la palabra Dios en 1 Timoteo 3:16. Ni en el Código Sinaítico, el más antiguo del siglo IV, ni en el Códice Vaticano, que es del siglo V. En esos códigos, en esos manuscritos griegos, lo que aparece es la palabra él o quién. Por lo tanto, la pregunta es: ¿quién fue el que se manifestó en carne? Y ya, como he dicho, pues la propia Escritura lo dice: fue Jesucristo. Jesucristo vino en carne. Y aquí el que niega esto, quien niega que Jesucristo viene en carne, ¿qué doctrina es la que tiene? ¿Cómo en primera de Juan se llama a esas personas que niegan que Jesucristo ha venido en carne? Muy bien, como dice Alexis, del anticristo. Así es, muy bien. Tienen la doctrina del anticristo, niegan que Jesucristo vino como hombre. Dicen, ellos niegan que vino en carne. Porque como sabéis, el maldito sistema iglesiero apóstata enseña que Jesús, cuando estuvo en la tierra, era un medio hombre. Era un medio hombre, era una especie de híbrido, mezcla entre Dios y hombre. Realmente están negando que Jesucristo vino como hombre. Y la Sagrada Escritura dice bien clarito que cuando Jesús estuvo en la tierra, era un hombre, 100% hombre. Estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte en el madero. Como dijo el apóstol Pablo, ahí en Filipenses capítulo 2. Estando en la condición de hombre, no en la condición de Dios y hombre. Y estos trinitarios, estos trinitercos y los unicitarios también están enseñando, por tanto, la doctrina del anticristo, porque niegan que Jesucristo vino como hombre. Niegan que Cristo vino en carne. Efectivamente, muy bien dice el hermano Manuel, en Filipenses capítulo 2 lo dice bien claro, se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó Jesús? Pues evidentemente de su naturaleza divina. Él se despojó a sí mismo y se humilló, se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, pues murió en el madero. Fijaos que el texto es bien clarito. Dice que estaba solamente en la condición de hombre, no en la condición de Dios y de hombre. Por lo tanto, los iglesieros trinitarios, repito, tienen la doctrina del anticristo. La doctrina del anticristo, cuidado, el anticristo no es solamente aquel que niega que Jesús es el Cristo. No es solamente aquel que niega que Jesús es el Mesías. El anticristo es aquel que niega que Jesucristo vino como hombre también, ¿eh? Por lo tanto, cuidado, cuando hablamos del anticristo, no nos referimos solamente a aquellos que niegan que Jesús es el Mesías, que es el Hijo de Dios, sino también a aquellos que niegan que Jesucristo se manifestó como hombre. Esos también tienen la doctrina del anticristo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Sí. Ah, bueno, respecto a Gilmar, que decía que hoy iba a ser el debate, otra vez más, una vez más, creo que es la tercera o cuarta vez que lo hace, pues era mentira lo que decía, no ha aparecido en la sala de charlas para que tengamos el debate. Así que como ya le advertí ayer, dentro de una horita o así, pues le expulsaré de nuestro foro, porque individuos así, a sus normales embusteros de esta calaña, evidentemente pues no pueden estar en nuestro santo foro de debates. Ha incumplido completamente su palabra, porque decía que íbamos a tener el debate, y una vez más, pues no ha aparecido en la sala de charlas. Sí, creo que el hermano Manuel quería decir algo.
Sí, es que precisamente eso es a lo que llevó, por mucho que no le guste a los evangélicos, lo que llevó, por ejemplo, que en Nicea se dijera, por ejemplo, María la Madre de Dios, ¿no? Es pues una cosa parecida. Ellos decían que había dos sustancias en una espiritual que era el mismo Dios y otra humana, que no se que eran diferentes pero que no se podían separar. Eso es cogido de Platón, de un concepto platónico que es el iliformismo. Y entonces a partir de ahí llegaron a la conclusión de que si era la madre de Cristo era la madre de Dios. Curiosamente, los evangélicos, por ejemplo, señor Yatensi Bonilla critica eso, pero claro, eso es la consecuencia de enseñar esa concepción híbrida. Si se quita esa concepción híbrida, se quita lo que se puso ahí inicial también. Paso palabra.
Efectivamente, es así de clarito. Así es. Jesús, como dice el Evangelio, era de condición divina cuando estaba en el cielo. Esto lo podemos leer perfectamente en el capítulo 2 de Filipenses. Era de condición divina, o estando en la condición divina, o estando en forma de Dios, como dicen otras traducciones, pues era un Dios, era un ser poderoso, un ser celestial cuando estaba en el cielo, y luego pues se despojó a sí mismo, es decir, se despojó de su naturaleza divina y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte en el madero. Por lo tanto, lo que dijo Pablo en Filipenses capítulo 2 es sencillamente que Cristo, que Jesús, cuando estuvo en la tierra, era solamente un hombre. Lo que le diferenciaba de nosotros, lo único que le diferenciaba de nosotros, es que Jesús jamás pecó. Pero nosotros hemos pecado. Pero Cristo jamás pecó. Pero esa doctrina iglesiera de que Cristo tenía dos naturalezas cuando estuvo en la tierra, la humana y la divina, eso es mentira completamente. La Sagrada Escritura dice bien claro que Cristo tenía solamente la naturaleza humana cuando estaba en la tierra. Bien, pregunta Alexis en el chat que cómo podemos explicar el pasaje de Colosenses 2:9, que dice así: porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo, y en él Dios los hace experimentar todo su poder. Pues Cristo es cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. Pues sencillamente que el Padre habitaba en Cristo. Toda la plenitud de la divinidad se encuentra en Cristo. El Dios Padre estaba en Cristo, ya lo dijo Jesús. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Pero eso de ninguna manera significa que Cristo tuviera la naturaleza divina cuando vivió en la tierra. Esa naturaleza divina la recobró cuando el Dios Padre resucitó a Cristo. Pero cuando Jesús vivió en la tierra tenía solamente la naturaleza divina. y el Padre moraba en él, estaba en él. Igual que el Dios Padre está en nosotros también. El Padre y el Hijo moran en nosotros. Sin embargo, nosotros todavía no tenemos la naturaleza divina. Pues igual pasaba con Cristo. El Padre moraba en Cristo, pero Cristo todavía no tenía la naturaleza divina cuando vivió en la tierra. Esa naturaleza divina la recobró después de morir. Es decir, cuando resucita, resucita en gloria, recobra esa naturaleza divina que tenía juntamente con el Padre en el cielo, antes de venir a la tierra, tenía ahí esa naturaleza divina, pues la vuelve a recobrar cuando resucita al tercer día. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. Efectivamente, como dice en Juan 17:5, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Es un pasaje clarísimo que nos habla de la preexistencia divina de Cristo. Ella existía con el Padre, estaba con el Padre antes de que el mundo fuese creado. Era un Dios, un ser poderoso, tenía condición divina, como dicen otras traducciones, estando en forma de Dios, como dicen otras traducciones, y después lo que hizo, pues se despojó a sí mismo, se despojó de esa naturaleza divina y descendió del cielo. Eso es claramente lo que enseñó Pablo, especialmente en ese texto tan importante, un texto tremendo, que es Filipenses capítulo 2. Un texto que todos los santos de Dios deberíamos de saber de memoria. Filipenses capítulo 2. Como muy bien dice aquí el hermano Manuel en el chat, si Jesús no hubiera sido un hombre 100%, pues no podría haber sido el descendiente del rey David y por tanto no podría haber sido el Mesías, según la carne. Porque Jesús es el descendiente de David, el hijo de David, es decir, el descendiente de David según la carne. Pero si Jesús no tenía por padre humano a José, como enseña el SIA, el maldito sistema iglesiano apóstata, entonces Jesús no era el descendiente de David. Entonces Jesús no podría ser el Mesías de Israel. Si José no hubiera sido el padre biológico de Jesús. ¿Queda claro? Porque el descendiente de David, según la carne y por línea directa, era José. Por parte de padre, era José. Por lo tanto, esto significa que Jesús tenía que tener los genes humanos de José. No solamente los genes de María, sino también los genes de José. Para así poder ser el hijo de David. El descendiente de David y el Mesías de Israel. Como muy bien dice Andrés Joel, y no un espermatozoide del Espíritu Santo, evidentemente. El Espíritu Santo no tiene espermatozoides. Sencillamente por el poder de Dios, por el poder del Espíritu de Dios, lo que hizo es traspasar esos genes de José de forma sobrenatural al vientre de María. Y quedó fecundada con los genes de José. Sin intervención sexual entre José y María. Eso es lo que dice el Evangelio. Fue por obra del Espíritu Santo, del poder de Dios. Pero los genes, la semilla, ¿de quién era? De su padre biológico, José. Esto es clarísimo y es muy importante que lo tengamos claro. La simiente de David por parte de José. De lo contrario, Jesús no podría ser el Mesías de Israel. Así de simple. Aquellos que enseñan que José no era el padre biológico de Jesús, pues en realidad están enseñando que Jesús no es el Mesías de Israel. Están enseñando que Jesús no es el descendiente del rey David. Como muy bien dice el texto de Romanos, capítulo 1, versos 3 y 4, que ha pegado aquí en el chat el hermano Alexis. Dice el texto, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, lo veis bien clarito, descendiente del rey David. Y para ser descendiente del rey David, tenía que tener los genes de José, que era el padre biológico de Jesús. Y luego dice el texto que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Pero Jesús era del linaje del rey David, según la carne, descendía del rey David, según la carne, a través de la línea directa con José, su padre José. Porque recordad, la línea genealógica principal siempre es a través del padre, bíblicamente hablando, a través del padre. Bien, pregunta al hermano Manuel aquí en el chat que cómo veo los acontecimientos de lo de Ucrania. Pues, si bien las noticias, es una guerra lo que hay ahí, la cosa es muy grave. En Rusia cada vez se está involucrando más en esta guerra. El gobierno este maldito de los Estados Unidos, liderado por Obama, está echando la culpa a Rusia, al gobierno de Rusia, del asesinato de esas 300 personas, de haber derribado ese avión de civiles. Están acusando falsamente a Rusia del derribo de ese avión. Ahora mismo lo que hay es una auténtica guerra fría entre Estados Unidos y Rusia. Hemos vuelto a esa guerra fría que hubo hace años. Pues en esa estamos. Está a punto de haber. ¿Qué es realmente lo que quiere el gobierno de Obama de Estados Unidos? Es una guerra contra Rusia. Quieren acabar con el gobierno de Vladimir Putin. Quieren atacar a Rusia. Y están buscando la excusa para lanzar este ataque. Y lo del avión comercial que han derribado, pues era sencillamente un atentado que ellos mismos, que la OTAN, en concreto el gobierno de Estados Unidos, ha creado, ha ejecutado para echar la culpa a Rusia y de esta manera tener el motivo para atacar a Rusia. Sencillamente lo que ha ocurrido. Todas las pruebas, absolutamente todas las pruebas, indica que ha sido el gobierno de los Estados Unidos utilizando a esos asesinos del gobierno de Ucrania. Ucrania es la capital de Kiev es la capital de Ucrania. Utilizando al gobierno de Ucrania, pues han derribaron ese avión civil con casi 300 personas a bordo y lo destruyeron. Para así echar la culpa al gobierno de Rusia, como está ocurriendo. Bien, pregunta el hermano Alexis qué opinó de una película que se estrenó este año titulada Hijo de Dios. Pues no lo sé, hermano, porque es que no tengo ni idea de qué película es esta. No lo sé, no la he visto todavía y no sé de qué va esta película. Manuel, quería hacerte una pregunta. ¿Tú estás registrado en nuestro foro?
No.
Ah, te lo digo, te lo pregunto porque si quieres registrarte en el foro, es para añadirte, para ponerte también como uno de los administradores adjuntos del foro. Pues si quieres entrar y tendrías también la opción, pues, por ejemplo, te daría el gustazo a ti, Manuel, de expulsar a Gmail, que eres tú, al pollo este.
Bueno, yo estuve, digo, pues, sí. Pero como de esto de internet, la verdad, incluso entrar aquí en el Skype, lo mío me costó porque hubo conocidos que me tuvieron que ayudar y que me tuvieron y pues por eso a veces me cuesta un poco estas cosas, o sea a la hora de saber cómo se hace y tal, ¿no? Y bueno, el tema era este, pero bueno, sí, no tendría problema.
Es fácil registrarte en el foro, ¿eh? Te lo digo porque si te quieres registrar, simplemente lo único que necesitas es una dirección de correo de Hotmail. Si tenéis una dirección de correo de Hotmail, os podéis registrar perfectamente en el foro. El que no tenga una dirección de Hotmail, pues gratuitamente se la puede abrir.
Sí,
es
sí,
muy fácil,
sí,
abrirte una cuenta de correo. Sí. Entonces, con esa dirección entras en el foro, te registras. Arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda verás el botoncito para registrarte. Y una vez que te registres y estés en el foro, pues me lo dices.
Sí.
Y ya te pongo también como uno de los administradores adjuntos.
Ajá, bien.
Y es bueno porque, bueno, ya teniendo tú el conocimiento que tienes, y una de las ventajas que tenemos los administradores del foro es que, por ejemplo, podemos expulsar a gentuza como el Gmail que eres. Además, podéis expulsar. No digo por si. O puedes publicar también libremente. Quieres publicar o contestar a algunos temas de hermanos que publican, pues. En los foros es muy bueno estar apuntado. Os lo digo por experiencia, porque se aprende muchísimo en los foros, en los foros de debate. Y además también, pues, podéis enseñar a otros. Ahí se aprende muchísimo en los foros. Es una de las cosas más didácticas que existen en internet, participar en este tipo de foros, especialmente foros pues cristianos, como el nuestro, se aprende muchísimo. Así que ya sabes, si quieres entrar en el foro, regístrate.
Sí,
y estaremos encantados de tenerte como administradora junto. Bueno, aquí el hermano Alexi nos ha dejado en el chat el tráiler de esta nueva película sobre la vida. Dice que está basada en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Quien quiera pinchar, ahí tenéis en YouTube el tráiler de la película. Bueno, pregunta el hermano Fabián que qué pienso de los trastornos de estrés y ansiedad que están dando duro por acá en México. Bueno, el estrés y la ansiedad es una de las grandes enfermedades que hay en nuestro mundo, en esta era, especialmente en esta época. Estos trastornos, el estrés y la ansiedad, pues realmente causan muchas enfermedades y muertes prematuras. Un verdadero cristiano, pues con la ayuda de Dios, no debemos tener ni estrés ni ansiedad. El propio Jesús dijo, por ejemplo, a sus discípulos, no temáis, no tengáis miedo, no temáis. No, no tenemos que vivir ansiosos ni con estrés, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Bueno, como ya dije, el estudio, este ciclo que estoy dando en la sala de charlas, lo podéis tener por escrito, ¿no? Y también en formato de libro electrónico PDF, lo podréis bajar desde mi sitio web. Ahí encontraréis el documento, la respuesta a esta señora santurrona llamada Ignis. Ahí lo tenéis completito. Bien, si algún hermano, ya antes de marcharnos, queréis aportar alguna cosa, queréis decir alguna cosita. Bueno, también deciros que vamos ya, aquí en España ya estamos a 27 de julio. Esto ya lo comenté un poquito el otro día en la primera parte, en la anterior charla bíblica. Por ahí hay en internet un vídeo muy interesante que por ahí van diciendo que para hoy día 27 de julio iba a ocurrir una gran catástrofe en Estados Unidos. Para que lo sepáis, que lo explican en ese vídeo. Yo os recomiendo que veáis ese vídeo porque es muy interesante. Está hecho por un cristiano. Si miráis, ponéis en el buscador, porque ahora no tengo el enlace, con que pongáis en el buscador de YouTube 27 de julio ataque nuclear o algo así, ahí encontraréis ese vídeo. Veramos qué sucede hoy día 27 de julio. Igual posiblemente pues no ocurra nada, pero realmente es un vídeo muy interesante, muy bien hecho además. Le vamos a dar las gracias a Dios por esta charlita que hemos tenido, por este estudio que hemos tenido relacionado con el tema sexual. Sabéis, hemos hablado hoy de sexo. Sabéis que hablar de sexo no es ningún pecado. La Biblia habla de sexo, sexo bíblicamente hablando, dentro de las normas bíblicas. Y es de lo que pues estamos hablando. De modo que le damos las gracias a Dios por esta reunión y le pedimos que abra la mente de tantos iglesieros y santurrones y santurronas que están siendo engañados en el sistema iglesiero apóstata. Pedimos que les abras la mente, les saques del error, les saques de las falsas doctrinas que todos estos falsos pastores y falsos evangelistas les han metido en la cabeza. Igual que también a nosotros, pues un día nos engañaron, nos extraviaron, pero conocimos la verdad, conocimos la verdadera doctrina y llegamos a conocer el verdadero evangelio. Gracias por habernos sacado del error, por habernos llevado a tu glorioso reino. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en la fe hasta el final, hasta que muramos o hasta que venga el fin del mundo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues gracias por haber estado. Un saludo nuevamente a los hermanos nuevos que han entrado en la sala de charlas y a mantenernos firmes hasta el final. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.